al chile.
Mis amigos, soy Benjamín. Las mujeres estamos molestas.
Llevo 6 años y ingresé por secuestro.
Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo.
Mucho les arda y les duela. Bueno, ya saben.
Nosotros sí salimos por la necesidad, ¿no?
Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos 2 veces al día.
De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias. O te enchilan o te dejan picado.
Mejores las pasen. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a un lunes de Chile Charla. Es así la determinación. Los lunes son de Chile Charla. Todo iba tan bien, señor productor.
Todo iba tan bien.
Hoy no tenemos hamburguesita, pero tenemos corazonzazo. Usted aguanta, ¿no? Las carritas. ¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenas. Todavía no hemos juntado los recursos para mandar a hacer el cartel del señor productor. Aquí atrás estamos en ese, en el productortón, vamos a llamarle el productortón, para que aquí, en este espacio, aquí atrás, tengamos una imagen, así como por acá, ya lo estaba mandando muy lejos, tengamos por aquí la imagen, un cartel del señor productor, de esos como los que tenía Angélica Rivera, que mandaron a quitar, porque pues ya era señora. O sea, ¿cuándo sabes que pasas de gaviota a señora? Cuando mandan a quitar todos los carteles de los talleres mecánicos. Esa es la...
Eso es antes de la gaviota, eso es acá de 1900 Carranza.
Bueno, pero...
Eran los 20 y tantos todos.
Pobre gaviota. No, le quitaste el sex appeal. Pero bueno... sí, esa solita sí, la neta, sí. ¿Quién la manda? ¿Quién la manda?
Decir,
sí.
Con un tripié.
No, estamos viendo si el señor productor lo vamos a poner con tripié, con cámara, pero de que va a seguir con máscara tipo el santo, es un hecho.
Con todo
descubierto. ¿Estás viendo, señor productor? ¿Estás viendo? Descubierto, señor productor, descubierto. Pero pégale un poquito más al gym, señor productor. Unos 3, 4, quizás 5 meses más. Y hablamos.
Pensé que años.
Y hablamos, señor productor, y hablamos. Pero bueno, gracias a todos, amigas y amigos, que se conectan con nosotros. Ya saben que aquí estamos, pues, no solamente para dar las noticias, sino que sí buscamos hacerlo como un poquito más ameno, que usted lo disfrute más, que cuando escuche esta voz de Triciclo Descompuesto en el podcast, en Spotify, pues, al menos se ría tantito, ¿no? Que se ría tantito, que lo encuentre agradable, vamos a llamarlo, y que las noticias no le sean tan amargas, tan ácidas, tan tristes, tan... Bueno, ya usted sabe, amiga, amigo. Gracias a todos los que se conectan y quiero aprovechar para decirles que ya somos 302 mil en YouTube. Estoy muy contenta. Estamos muy contentos porque seguimos creciendo, aunque todavía no nos mandan nuestra plaquita de los 100 mil, chale. Ya YouTube, el tío YouTube nos tiene un poquito castigados. La neta voy a ver. Porque no nos lo han mandado, no sé si lo tengo que pedir, imagínense, no sé si uno lo tiene que pedir, pero bueno, somos 302 mil en YouTube, estamos a punto de ser 311 mil en Facebook, y el fin de semana llegamos a los 125 mil en Twitter, y ¿qué creen? Sin pagar uno solo, puro contenido orgánico, puro seguidor orgánico, puro seguidor real. Uno que otro por ahí que viene de vez en cuando que le demos una terapia completamente gratuita, pero todo se agradece, bienvenido sea la democracia. Aprovecho también para pedirles que si les gustan los contenidos, los videos que subimos, las entrevistas que llegamos a hacer, si les gusta, gracias por suscribirse, dar like y activar las campanitas, que es la notificación. Ya veo que ahí en Facebook andamos medio lentos con las reacciones. Oígame, yo quiero ver esa transmisión llena de me gusta, ya saben, esa lluvia de corazones y de me gustas y de me encanta y de me divierte y demás. Yo la quiero ver llena de eso, así que gracias por ayudarnos a llenarla de likes. Ya veo que ahí vamos, poco a poco, hoy somos poquitos. Giovanna Alcántar está dejando sus likes en Facebook, también Mariana Vela, Francisco Urbina, Valentín Franco, tenemos a Sergio Hernández con el Ben Corazón, el Cuenco Rojo, Félix Benítez, José Cancino, Neftalí Carmona, en el Me Importa tenemos a Antonio Sánchez García, Francisco Isidoro, en Me Divierte está Enrique Aguilar, Me Asombra Jessica Díaz de León, y en el Me Enoja tenemos a Picunicu, Teófilo Roselino, Yesari Cartieri, Roberto Antonio Verdi Chavero, Alberto Alonso Méndez Céspedes, James Marshall Hendricks. Gracias a todos los que nos están viendo. Cuéntenme desde qué lugares de la República Mexicana o del mundo nos están viendo y coméntenme, ayúdenos comentando, porque hoy tenemos Chile Charla y el tema es el INE. Voy a entrar derechito y sin escalas para entrar al tema, pues, sin darle tanto revoltijo ni más al asunto. El Instituto Nacional Electoral el día de hoy, bueno, no es el INE, ¿no? El INE ya lo informa después. Pero en medios de comunicación y un ciberexperto revelan que se vuelve, y escúchenme lo que estoy diciendo, se vuelve a poner en venta el padrón electoral a través de un foro en internet. Exactamente lo que dije, se vuelve. Esta es la tercera vez que o se vende el padrón electoral o la lista nominal del INE. La tercera vez. Las veces previas, quiero hacer un muy gran énfasis, porque de hecho de eso va el título. No es un tema de, es un error, tenemos... No, esta es la tercera vez. Dirían por ahí, la primera vez que te tropiezas con una piedra, pues es un accidente. La segunda, pues ya es por tu error, no asumes tu responsabilidad. Pero la tercera es porque ya te gustó la piedra, o sea, ya. La tercera es porque ya te gustó la piedra. La primera es efectivamente, bueno, es un error, es un accidente, va. La segunda porque, bueno, fuiste descuidado, no hiciste caso a la primera vez, no aprendiste, te vuelves a tropezar, o sea, llamémosle por tonto. Pero la tercera, si te ocurre exactamente lo mismo una tercera vez, es de verdad porque te gusta la piedra. Y ese es el punto aquí.
Por pensar
que no volvería a pasar, así, por pensar que esto no volvería a pasar, y pasó. El primer momento, la primera noticia, la primera ocasión en la que se vende este padrón electoral fue en el 2015-2018. Empiezan los rumores en 2015, pero como tal, en 2018 se sabe, ¿no es cierto? Esa fue la segunda. La primera fue en 2016. Exacto, me regreso un poco. La primera fue en 2016 y el responsable de eso fue Movimiento Ciudadano. Ojo con lo que le voy a decir, de esto ya habíamos hablado, póngame mucha atención y compártamelo. En el 2016, el Instituto Nacional Electoral se le fue encima a Movimiento Ciudadano porque subieron a un listado, particularmente fue a Amazon, subieron los listados nominales de aquel entonces. El tema es que incluso el Movimiento Ciudadano lo tuvo que reconocer. Dante Delgado admitió que ellos subieron la información por recomendación de una empresa consultora y después acusaron robo cibernético e interponen una denuncia penal. Yo no sé si en ese momento Movimiento Ciudadano pues quiso jugar al pecar de ingenuo, pero aguas con esto. El publicar o difundir las listas nominales y los padrones electorales es un delito. Esto es peligroso. Cuando se hacen las entregas de los listados, de los padrones electorales, listados nominales, a los partidos políticos, se hacen, o sea, el traslado de estos paquetes es a veces hasta resguardado por los militares. En ocasiones, depende de la zona. En la inmensa mayoría, estos paquetes son resguardados por la autoridad, ¿no? El traslado de los paquetes. Se documenta la salida de los paquetes de la bodega del instituto y se documenta cuando llegan al consejo distrital, en donde se les entregan a los representantes de cada partido político. Son unas cajas muy grandes, son unas cajas de verdad muy, muy, muy grandes, del padrón electoral particularmente. Son unas cajas muy grandes que se les entregan y estas cajas pues traen la réplica, ¿no?, de la credencial para votar del ciudadano, con el nombre del ciudadano, clave de elector y demás datos. Y, por supuesto, viene por sección electoral, para que cuando usted vaya a votar, bueno, acuérdense, sale el nombre, ven que los funcionarios de casilla dicen su nombre y entonces lo van buscando. ¿Cuál es la diferencia entre el padrón electoral y el listado nominal? El padrón electoral, bueno, es este resguardo, y el listado nominal es algo que los partidos políticos se les entrega de forma cotidiana para que vayan viendo cuántas personas han solicitado su credencial para votar y la fueron a recoger, cuántas personas no han solicitado renovación de la credencial para votar y, bueno, salen del listado porque no lo han solicitado, porque lamentablemente fallecieron y demás. Y este es un listado que se va actualizando a finalidad de que, pues, se tiene un consenso de cuántos ciudadanos pueden votar, pero en realidad nos da un censo mucho más amplio de cuántas personas solicitaron la credencial para votar, aunque no vayan a hacerlo, pero la solicitaron, y eso quiere decir cuántos mayores de 18 años tendríamos. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué busco ejemplificárselos de esta manera? Porque, pues, no todas las personas que sacan credencial para votar, votan. Si esto fuera una realidad, bueno, México viviría una democracia muy plena y muy amplia, pero eso no pasa. En México sacamos la credencial para votar más para hacer trámites que para ir a votar, seamos honestos, pero bueno. Entonces, se entregan estos listados, los partidos, por supuesto, son conscientes, y al final, yo no sé, soy muy honesta, yo no sé a qué, a quién se le ocurre creerle a una casa consultora, a una empresa consultora que te dice, pues, súbelos a Amazon. ¿En cabeza de quién cabe? Y lo menciono incluso porque en el caso, por ejemplo, del padrón electoral, el Instituto Nacional Electoral te condiciona a regresar esos documentos completamente íntegros y en buen estado. Pero, y es algo de lo que siempre me he quejado, si tú llegas con el INE y le dices, es que me lo robaron, es que se incendiaron, es que la persona a la que se lo dimos no lo regresó, se fugó, se fue, el INE te dice, ah, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Perdón? ¿Cómo que no pasa nada? Esa es mi pregunta más grande. El INE ha sido extremadamente laxo con los partidos políticos que se han quedado con los padrones o los listados nominales y que al final ocurren circunstancias como esta. Estamos hablando aquí, se habla de un hackeo y de lo que ustedes quieran, pero los partidos políticos ya fueron responsables en dos ocasiones de poner en riesgo los datos personales de la gente. Es muy sencillo. Estamos hablando que una sección electoral, pues, es perfectamente ubicable. Y si una persona, digo, lo pongo en este escenario, porque quitemos el escenario electoral, que por supuesto esto se utiliza con fines electorales, el distribuir el padrón o quedarse con el padrón o distribuir el listado nominal se utiliza perfectamente para fines electorales. Pero en un escenario que no es electoral, si esto cae en manos de delincuentes, ubicando la sección en donde está la persona, determinan exactamente en qué área, en qué colonia vive. Y ubican, ubican geográficamente posibles víctimas de un crimen, porque están dentro de una sección y esa sección, pues, los acerca mucho más a conocer cuál podría ser la persona. Y hablando de, por ejemplo, si lo ponemos en personas con un alto perfil, que son conocidas o que, bueno, la gente sabe en dónde viven y demás, no es tan difícil cometer un crimen cuando tienes estos datos a la mano, ¿no? Cuando tienes el nombre completo de la persona, la sección electoral en donde estaría viviendo, y no es tan difícil ubicarlos posteriormente a esto. Ese es en el peor escenario. No, estoy hablando de un escenario y me estoy volando mucho. Pero con un uso completamente electoral, ¿qué es lo que hacen los partidos políticos? Los partidos políticos, estos padrones, estos listados nominales, se los entregan muchas veces a líderes, los líderes que hacen la chamba de movilización. ¿Y qué hacen estos líderes? Pues justamente buscan acercarse a esas personas para convencerlos de votar por tal o cual. Y es ahí cuando empieza a construirse una estructura electoral para partidos políticos, o se empieza a buscar entregar estas dádivas, o que durante estos 3 años, rumbo a la elección presidencial 2024, se trabaje convenciendo a esta gente que está en esta sección y determinadamente decir, bueno, esta sección nos interesa, buscamos conseguir más votos aquí, buscar más votos allá, y la gente se lo entrega a los líderes que son de la zona, que ubican la zona, para que sean ellos quienes hagan esta chamba de convencer a la gente, de compartirle la información que quiere cuál partido, de invitarlos a reuniones y demás. Esto también, y lo digo en serio, son actos de campaña completamente anticipados, y me preocupa mucho porque es una de las estrategias que han utilizado los partidos políticos para ir haciendo campaña, que es algo que no deberían de hacer. Los partidos tienen una vida ordinaria y una vida electoral, en proceso electoral. Las actividades ordinarias de los partidos políticos, en mayor o menor escala, se tratan de fomentar la participación política de los ciudadanos. Esa es la chamba de los partidos políticos. Mientras no estamos en campaña, mientras no estemos en proceso electoral, los partidos políticos tienen que fomentar la participación política de los ciudadanos. Curiosamente, no es el INE. Siempre me he quejado de que esa no sea una primera responsabilidad del Instituto Nacional Electoral y que sí sea una primera responsabilidad de los partidos políticos, porque obviamente recurren a las dádivas, a las famosas jornadas de salud, pintacaritas, recurren a vamos a regalarles lentes, como lo hizo el Partido Verde con Devlin en su momento, en el 2016 y demás. Entonces recurren a esas estrategias para comprar al pueblo, comprar voluntades. Son estrategias que yo creo que hoy por hoy sí todavía funcionan, pero en una escala mucho menor, porque el pueblo hoy está mucho más politizado, mucho más consciente, cuestiona, critica y demás. Entonces, esto que está pasando, como lo estoy mencionando, es preocupante. Me preocupa y nos debe de ocupar porque no es la primera vez que le pasa al INE. En el caso de Movimiento Ciudadano, de hecho, la empresa consultora que sube esto resulta ser el proveedor más importante en publicidad y comunicación de Enrique Alfaro, como ahora gobernador de Jalisco. Eso me preocupa aún más, porque se supone que esta empresa consultora que se le ocurre la brillante idea, y a Movimiento Ciudadano que se le ocurre la brillante idea de hacerle caso, por lo que dijeron, ¿no? Mientras que los motivos reales podrían ser otros, esta empresa debería de haber sido sancionada. Ya no debería de estar contemplada como empresa que esté registrada como un proveedor oficial ni del gobierno ni del INE. No debería de estar ahí por irresponsable, por decirlo menos. Y aún así, es una de las empresas a las que Enrique Alfaro más dinero le da. Se rumora, esto no lo he comprobado, que esta empresa es cercana o incluso estas personas podrían ser prestanombres de Jorge Álvarez Maynés, que es por supuesto, militante de Movimiento Ciudadano y que, tengo entendido, será diputado plurinominal en la siguiente legislatura. Entonces, eso es un tema interno y es un tema que tuvo que haber sido sancionado en su momento y que la sanción fue realmente, realmente mínima. En aquel momento estábamos hablando de una lista nominal de 90, que contaba con 93.4 millones de registros, con los datos de votantes mexicanos, que estaba disponible en un servidor de internet de Amazon, sin contraseñas ni protección. En el 2016, Dante Delgado, en una conferencia de prensa en las instalaciones del INE, explicó que su partido decidió contratar los servicios de Amazon Web Services para resguardar una de las tres copias del padrón que por ley les entrega el INE, dos de las cuales se dijo se regresaron al órgano electoral y donde el padrón fue robado por hackers profesionales. El viernes 22 de abril de 2016 se informa a través de su proveedor de servicios tecnológicos que la empresa Amazon Web Services notificó que el servidor contratado había sufrido un asalto cibernético y que la información salvaguardada estaba completamente comprometida por un ataque externo y como parte de un protocolo de seguridad solicitaron removerla. Por eso, Dante Delgado en ese momento negó que la información estuviera en venta o se estuviera comercializando en Amazon y señaló este martes que se presentó una denuncia penal contra quién o quienes resultaran responsables. En ese momento, pues Dante Delgado, Movimiento Ciudadano, dijeron que ellos no lo habían vendido, que ellos no habían sido responsables de la venta, ni mucho menos, que ellos pues sí subieron el padrón electoral a Amazon, a este servidor, y que después alguien hackeó a Amazon y casualmente este listado nominal en ese momento, 2016, terminó siendo público y al acceso de todos. Pero, insisto, esta fue la primera vez. La segunda vez fue el PRI. El responsable de eso fue el PRI. ¿Qué pasó en ese momento? Esto, como les digo, ocurrió en la revisión. Aquí viene una situación rara. En el 2018. Me voy a regresar un poquito. El 26 de noviembre, y esto sí, del año pasado, el INE habría aprobado sancionar al PRI con la reducción del 10% de su financiamiento anual, el cual se descontará en 6 mensualidades por el uso indebido de la información contenida en el padrón electoral y lista nominal del Registro Federal de Electores. Esto porque en febrero de 2015 el INE entrega al PRI la lista nominal de electores de revisión en el marco de las elecciones intermedias de 2015, cuando gobernaba entonces Enrique Peña Nieto. Pero el 3 de octubre de 2018, la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores tuvo conocimiento de que en la plataforma digital, y esto fue en Mercado Libre, Mario Silva Rodríguez ofrecía a la venta la base de datos INE 2018 en $2,000. Este hecho se hizo del conocimiento de la unidad técnica de lo contencioso electoral por posibles violaciones de la norma. Dicho archivo era el que se había entregado al PRI, lo que se pudo comprobar debido a que la lista nominal que se entrega a los partidos contiene elementos distintivos únicos que permiten identificar aquellas que han sido objeto de uso indebido. El PRI argumentó en ese momento que la facultad del INE para adoptar medidas había prescrito, pues pasaron 3 años entre la fecha para reintegrar la lista y la presentación de la denuncia. El INE refirió que el PRI faltó a su obligación de salvaguardar y preservar la inviolabilidad de la confidencialidad de la información en perjuicio de poco más de 85.53 millones de mexicanos. Los magistrados de la Sala Superior consideraron que ciertamente no existían elementos para señalar que el PRI hubiera ofertado, almacenado o comercializado la información. Sin embargo, la falta de control, descuido y desinterés en su custodia tuvo como consecuencia que se hiciera mal uso del documento. A principios de enero de este año, el INE ordena que la alianza de partidos de oposición al presidente, al gobierno, el presidente López Obrador, de la cual forma parte el PRI, retirara un spot de radio y televisión por considerar que se cometían actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones pasadas del 6 de julio. Pero entonces vienen estas quejas y vinieron todas estas quejas, estos dimes y diretes, y por supuesto que el PRI quedó como payaso, porque pues está hablando de ser responsable, está hablando de hacer una campaña con honestidad, está hablando de todo esto, y ellos fueron tan descuidados, y lo digo así, que fueron tan descuidados que el padrón terminó en Mercado Libre vendiéndose en $2,000. La información a la que nosotros podemos acceder del padrón y lista nominal es una versión completamente distinta. Es una versión que no contiene datos públicos y en realidad solamente nos dicen los números. ¿Cuántas personas forman parte del listado nominal? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? Tan, ¿no? Y de ahí en fuera, esto también se puede conocer a través de los distritos y más cuántas personas están en los distritos, etcétera. Esto incluso puede ser dato de análisis para cuando queramos saber en qué secciones hubo más votación de un partido a otro y demás. Al final, cuando uno tiene, y aquí es donde entra la parte electoral, incluso la amplío un poco más, cuando uno se encarga de hacer análisis electorales y cuando uno busca elaborar una estrategia rumbo a las siguientes elecciones, lo que tiene que hacer es justamente sección por sección, sino es que casilla por casilla, depende qué tan minucioso sean en los análisis la persona que los haga, si es que los hacen, yo sugiero que los hagan, pero bueno, se tiene que ver qué partido ganó en tal o cual casilla para conocer la sección hacia dónde se inclina, cuál es el color de la sección, cuál es la tendencia de esta sección. Y se toman en cuenta, por supuesto, elecciones previas para determinar en qué sentido podrían estar votando en la siguiente elección. Cuando se tiene esta información, cuando se hizo la talachita de buscar qué sección votó por uno, qué casilla votó, en qué casilla ganó uno que otro, y cuando, por supuesto, se evalúan las denuncias que existieron para ver si hubo violaciones al debido proceso durante las elecciones en esa casilla y demás, si complementamos ese análisis y se entrega ese análisis y tienes el padrón o listado nominal, es mucho más fácil que puedas ir a convencer a la gente porque ya sabes a quién tienes que ir a convencer, sabes a quién tienes que ir a comprarle el voto, conoces hacia dónde va enfocada el voto de tal o cual persona. Es mucho más sencillo hacer una campaña con esa talacha y con el padrón o listado nominal, porque si ya tienes los análisis previos, si ya contemplaste esta información, sabes, o sea, son tiros mucho más certeros, no es una campaña tan a ciegas, no se trata solamente de ir a convencer por convencer, sino que sabes a quién tienes que ir, vamos a llamarle, a engañar. Esto, en mi perspectiva, sí representa y debería de representar un delito grave, un delito porque se está poniendo en riesgo información, datos personales de las personas, valga la redundancia, pero son datos personales. Aquí tendría que entrar el INAI al quite, pero bueno, los posicionamientos del INAI, al final el INAI no es una institución que pueda sancionar, es una institución que puede recomendar. Ninguna recomendación ha servido. Los partidos políticos, pues sí, son los que siguen siendo responsables de entregar esta información. Ocurre siempre después del proceso electoral, siempre es después de los procesos electorales, justo por esto, porque reciben los documentos y estos documentos que por ley se les entregan a los partidos políticos, algunos en el caso del padrón físico, con el propósito de que se regrese, de hecho todos se tienen que regresar al instituto, no se pueden quedar, no se les deben de quedar a los partidos, pero esta situación tan laxa, tan endeble del INE, de los vamos a sancionar, pero los sancionamos con millones, con dinero, no pasa absolutamente nada, pues al final los partidos, me consta, llega una situación en la que se preguntan, ¿nos aventamos el tiro? ¿Nos aventamos la multa o no? ¿Cómo andan las finanzas? ¿Nos aventamos la multa o no? Y eso es en lo que nos hemos visto últimamente. No se le ha dado sanción a esa situación, no se le ha puesto un punto final, no se han reforzado los mecanismos ni siquiera del INE, no se han cambiado las reglas para que los partidos políticos, para que se certifique que los partidos políticos no tienen el padrón o el listado nominal después de las elecciones. No, eso no ha pasado. No hemos visto que el INE se ponga duro con esto. La sanción no funciona porque los partidos políticos reciben millones de pesos y al final no pasa nada. Son capaces de, bueno, pues nos van a sancionar con cuántos millones, no pasa absolutamente nada. Uno pensaría, ¿no?, que en el caso del PRI, de la última sanción, que le estén reduciendo el 10%, pues no es, de su presupuesto federal, de su presupuesto anual, pues no es tan peligroso, no es tan escandaloso, ¿no? Estamos hablando del 10%. Que te reduzcan el 10% no es como que, te puedes dar ese lujo. Te puedes dar ese lujo, aunque pareciera preocupante en la situación del INE, porque andan en una situación económica complicada, tienen unas oficinas súper lujosas y creo que todavía deben un edificio y demás. Entonces, bueno, cuando ni siquiera estando en una situación tan complicada como la que está el PRI, se preocupan por dejar de recibir el 10% del presupuesto de forma mensual. No, no se preocupan por eso. Entonces, el INE no se puso duro y, como lo digo, el INE ahora dice que va a investigar. O sea, ni siquiera se enteraron por el órgano de control, no se enteraron por una revisión que hiciera el propio instituto. No, se enteraron por los medios de comunicación. Y en ese sentido, quiero compartirles un poquito de la entrevista de este audio que tuvo René Miranda. Él es el director ejecutivo del Registro Federal de Electores. Y en esta entrevista, señala que el INE detectó un anuncio que presume vender una base de datos con información del padrón electoral y en ese momento, en cuanto se enteran de este anuncio, es cuando toman cartas en el asunto. Vamos a ver y escuchar lo que dijo René Miranda, que, como les digo, es el director ejecutivo del Registro Federal de Electores. Él sería uno de los responsables, vamos a llamarle, de que este padrón electoral o de que estas circunstancias sean controladas o que se haga un uso responsable, vamos a llamarlo. Vamos a escuchar esto.
Estás escuchando MBS Noticias.
Con esa filtración de nuestros datos. ¿Qué pasó, René? Muy buenas noches.
Pamela, muy buenas noches. Un saludo a tu audiencia.
¿Qué fue lo que sucedió?
Pues mira, lo que estamos reportando el día de hoy, Pamela, es justamente que hemos detectado, producto de nuestros procedimientos de monitoreo en los sitios web, dark web, deep web, un anuncio que presumen vender una base de datos. Lo que hemos hecho nosotros es tomar cartas en el asunto, revisar con la información que está disponible, empezar a indagar cuáles pudiesen ser, digamos, esa información que está disponible. Hay que decirlo, no hay certeza todavía de que sea una base de datos íntegra. Con la información que tenemos ahí a la disposición, evidentemente iniciamos todas las indagatorias, hemos iniciado investigaciones y podemos ver que hay datos que coinciden, digamos, con las estructuras de nuestra base de datos, pero tenemos, digamos, que llevar a cabo, por supuesto, todos los cauces legales para poder investigar qué tanta información puede haber ahí. Entonces, justamente es lo que se está anunciando el día de hoy, que estamos desde el 14 de julio pasado haciendo este hallazgo y pues tomaremos, por supuesto, todas las medidas para poder indagar.
René, ¿qué ¿quién tiene acceso a nuestra base? ¿Quién tiene acceso a esa base de datos que tiene nuestros datos?
No, mira, hay un esquema de monitoreo, de operación muy seguro. Hay que decir primero que nada, Pamela, que en esta base de datos o información que eventualmente, pues digamos, se compromete, no existen datos biométricos, es importante decirlo, no hay datos faciales, imágenes de tu foto, ni tus huellas dactilares, eso es un esquema.
Pero si tu nombre
aislado,
completo y tu dirección.
Lo que tenemos, digamos, puede ser datos que tienen que ver con contextos, efectivamente con la ubicación que nosotros utilizamos para poderte dar una georreferencia electoral. Entonces, esta información es sensible, por supuesto, pero lo que tenemos que hacer, primero que nada, Pamela, pues destacar y que tu audiencia lo tenga claro, pudiese ser no una base de datos reciente, pudiese ser una data vieja, la información que está disponible nos permite constatar que puede ser una base de datos que ya habíamos nosotros detectado y denunciado a las autoridades competentes por ahí de un corte del 2018, que es lo que estamos justamente anunciando. Y pues bueno, ya hay investigaciones en curso, es importante que la gente lo sepa. Vamos a permitir que estas investigaciones continúen, pues para tratar de ubicar claramente pues dónde pudo estar, digamos, ese despido.
Oye, René, pero no me contestaste. ¿Quién tiene acceso a esa base
de
datos
de parte de la institución? Hay diversas estructura operativa, pues que se encarga, mira, a ver, están los módulos, como tú bien sabes, módulos a nivel nacional, que son quienes reciben a la ciudadanía, quienes toman acceso, digamos, a los datos, se consolida centralmente en base de datos, y ahí hay una estructura operativa, parte de ella, por supuesto, gran parte de ella, perteneciente al servicio civil de carrera de la institución, hay controles para poder identificar, digamos, accesos, hay un control, digamos, toda una dinámica de accesos restringidos. Entonces, en dado caso de que se presentara, digamos, alguna cuestión interna, tenemos todos los mecanismos para rastrear e identificar. Eso es lo que nosotros desde mayo de 2020 hicimos algunas denuncias para poder dar vista a las autoridades competentes y que se hagan investigaciones para tratar de determinar si hay, digamos, alguna responsabilidad de algunas personas de la propia institución.
René, me quedan un montón de preguntas, pero se me acaba el tiempo del programa. ¿Podemos seguir platicando mañana sobre esto? Estoy segura
por
que...
Por supuesto, Pamela, lo que es necesario. Yo creo que tu audiencia tiene que saber que la institución cuida sus datos y que estamos siempre, digamos, monitoreando todo para poder anticipar cualquier situación que comprometa la información tan sensible de los ciudadanos.
O sea, a ver si entendí. Esta última parte, el INE cuida tu información y busca anticiparse a todos estos temas. No, bueno, qué bueno que se anticipan. No, qué bueno que con dos antecedentes previos se anticipan a esta situación. Bueno, imagínate si no se anticiparan. O sea, imagínense si no se anticiparan a este tema. Eso me preocupa como ciudadana, porque como bien dice René Miranda, el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, estos datos, pues sí, terminan dando tu ubicación de alguna manera. Entonces, a ver, se terminan anticipando, pero ya les pasó dos veces, esta es la tercera vez que ocurre, no entiendo qué entiende el INE por anticiparse. No entiendo, soy muy honesta, no entiendo qué entiende el INE por anticiparse. No, no sé qué significado tendría para ellos la palabra anticipar. Preguntas que, por supuesto, uno tiene en estos momentos de crítica, de opinión. Soy bien honesta. O sea, ¿en qué momento vemos que el Instituto Nacional Electoral esté aplicando lo que está diciendo? Esta coherencia no me termina de cuadrar, pues, no, soy honesta, no me termina mucho de cuadrar. Entonces, aquí sí creo que es importante que hagamos este análisis, la tercera vez que pasa, la tercera vez que ocurre, y no más no vemos claro. Yo no veo claro, yo no sé si ustedes vean claro, pero tercera vez, ¿quién va a ser el responsable esta vez? Ya fue Movimiento Ciudadano, ya fue el PRI, ¿será ahora el PRD, el PT, será el PAN? ¿Quién habrá sido el responsable ahora de esta nueva filtración? ¿Fue el INE? fue un hackeo directo al INE. Qué bueno, insisto, qué bueno que se anticipan. Imagínense si no se anticiparan. Francisco Garay dice por acá, voy a empezar a leer algunos de sus comentarios. En Facebook nos dice, generales, los datos personales objeto de tratamiento en el Registro Federal de Electores son nombre completo y apellidos, datos susceptible a utilizar en el servicio de verificación de los datos de tu credencial para votar, sexo, edad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, entidad federativa, municipio y localidad en que corresponde el domicilio, tiempo de residencia en el domicilio, ocupación, firma, dato personal sensible, fotografía, dato personal sensible, huellas dactilares, dato personal sensible. Dice Antonio, o sea, puras ratas tienen acceso al padrón, que te lo crea tu abuela, que estamos protegidos. Dicen aquí Luis Gerardo, anticiparse, permítame también me río. Dice Oro Orozco, en eso consiste la autonomía del INE, pueden dar nuestros datos y no rendir cuentas. Teóricamente le tendrían que rendir cuentas a al INAI, o sea, aquí el que tendría que brincar es el INAI. El INAI ya tendría que haber emitido un posicionamiento, una recomendación. Yo no he visto, no sé si ya lo hizo el INAI, no he visto que ya se haya posicionado al respecto, no lo sé. Dicen acá, deben renunciar los del INE con tantos asesores que tienen, ¿cómo pasa esto? Es que sus asesores no están tan metidos en esto, ¿no? Están mucho más metidos en temas electorales y con la organización de la consulta popular no quiero pensar que ese sería el pretexto, ¿no? Estamos organizando la consulta popular y por eso, pues, ahora sí que se nos fue, se nos chispoteó. Dicen aquí en sus comentarios, yo creo que se anticipan vendiendo la lista al mejor postor. O sea, al final son los partidos, ¿no? Son los partidos políticos que muchas veces han hecho estas filtraciones. Como se los decía, el PRI ya fue una vez, el Movimiento Ciudadano ya fue otra vez. ¿Quién será el responsable? No lo sé, pero es la tercera vez que pasa y el INE no ha puesto lineamientos ni sanciones más duras, no ha cambiado la regla. No, ni siquiera he visto que se hayan sentado con algún diputado, que hayan buscado que algún diputado realizara, si es que fuera necesario, una reforma a la ley electoral para sancionar en mayor medida. Creo que esta es atribución exclusiva que tiene el INE y que no se necesita sancionar, que no se necesita legislar. Pero no más, no veo que estén haciendo algo al respecto. Y por supuesto que preocupa, porque es la tercera vez que esto está pasando. La tercera. Bien dice Marco A. Rodríguez, saludos, ¿en qué manos caeremos? Es una pregunta que yo también tengo. Ahora, ya que estamos hablando del INE, voy a tocar brevemente el tema de la consulta popular, porque veo que ahí me estaban diciendo que el INE, que querían denunciar al INE por el tema de la difusión de la consulta popular. No lo podemos denunciar, ¿no? No hay base legal para denunciar al INE por la forma en la que está haciendo la difusión de la consulta popular, porque la responsabilidad del INE es difundir la consulta popular para que participen. Nada más. El INE no les puede decir voten por uno o voten por otro, voten en este sentido o voten en otro sentido. No, esa no es chamba del INE, no puede ni debe hacerlo. Lo único que le falta al INE es decirle a la gente qué se va a consultar. Ese es el tema. Que el INE, en los spots que ha realizado, hasta ahorita no he visto los de hoy, pero los que circularon desde el viernes, el fin de semana y demás, solamente decían a la gente, participa, es tu derecho a participar, vota sí, vota no. Pero no te dicen por qué sí, ni te dicen por qué no, no te dicen cuál es la pregunta, no, nada. Lorenzo Córdoba lo decía en la mañana, en unos no, o sea, por eso, en los primeros spots no sale, en los primeros spots solamente te dice, vota sí o vota no, participa, ahí se queda, a secas. No te dice cuál es la pregunta, por eso decía, no sé si en los nuevos ya incluyeron la pregunta, porque en los primeros dos spots que sacó el INE el viernes, no decía la pregunta, solamente salía el spot de participa, la consulta popular es un derecho, es tu democracia, es tu derecho y tu obligación, y ahí se quedó, ¿no? Ahí se queda con la consulta popular y te dice, vota sí, vota no, tan, ¿no? Pero no llegó a decirte cuál es la pregunta, y eso es lo que yo vi en los primeros, no he visto los nuevos, ahorita el productor me va a decir de los nuevos en cuál sí viene y en cuál no, porque yo hasta ahorita no he visto uno que diga, esta es la pregunta. El INE no puede emitir un juicio ni puede promover la votación en un sentido o en otro porque esa no es su chamba. La chamba es que se genere la información suficiente para que la gente sepa cuáles son las implicaciones de que sea vinculante. El INE tiene que hacer el llamado a la ciudadanía para que participen en la consulta popular y hasta ahí. Yo insisto, hace falta el tema de la pregunta, pero como les decía, Lorenzo Córdoba dijo el fin de semana, está creo que en Mérida, está en Mérida desde el viernes, no sé si ya regresó o si sigue allá, pero informaron que se van a abrir unas mesas de análisis, de diálogo en las entidades federativas para debatir o analizar la implicación de la consulta. O sea, ahora sí meterse en la pregunta de la consulta. Yo por eso, y se los dije en la mañana y lo repito ahorita, hay que estar muy, pero muy observadores de cómo lo van a manejar. Si bien el INE nunca va a mencionar, porque no es su chamba y porque son muy institucionales y lo que usted quiera, que se habla de un juicio a expresidentes, ¿no? Si bien eso es cierto, porque la pregunta, como la están viendo ahorita en pantalla, en ninguna parte dice que se va a hacer un juicio, ni decide, ni dice literalmente va a ser hacia los expresidentes, ¿no? Es la implicación de que fuera vinculante el resultado de esta consulta, pero no lo dice la pregunta. Entonces, al no decirlo la pregunta, el INE dice, bueno, no, es que la pregunta no dice si se va a someter a juicio o no, así que el INE no va a promover eso nunca. El INE jamás va a promover eso. Lo que el INE va a buscar analizar, y es lo que quiero ver cómo van a hacerlo, quiero ver cómo van a hacer estas mesas de análisis, qué van a analizar si no pueden incidir en uno o en otro. No sé qué es lo que van a analizar, entonces estoy en una incertidumbre también, como que hasta me da curiosidad, a ver ahora qué hacen, porque van a hacer estas mesas de diálogo, van a hacer estas mesas de análisis para informar a la gente sobre la consulta popular, ¿no? Así. Ese es el punto. Ahora, Reina L me dice, entonces no los van a juzgar. Eso no lo decide el INE. Quiero dejar, porque hay todavía muchas dudas con el tema de la consulta popular. El INE no decide eso. ¿Qué es lo que va a pasar? La pregunta de la consulta popular dice que, o sea, en palabras más, palabras menos, ¿estás de acuerdo o no en que se inicie un proceso en donde se esclarezcan y se sepa la verdad de las decisiones políticas del pasado y se actúe en consecuencia de esto? El actuar en consecuencia, pues es obviamente que se abran esas carpetas de investigación, que se investigue y que se llegue con los responsables y se sancione a los responsables si es que se cometieron algunos delitos o no. No dice que es directamente de los expresidentes y yo estoy de acuerdo en eso porque supongamos lo de la verdad histórica de Enrique Peña Nieto y los 43 normalistas de Ayotzinapa. Si solamente fue el expresidente, entonces Murillo Karam no tendría vela en el entierro y no podríamos sancionar a Murillo Karam porque solamente nos estamos yendo a los expresidentes cuando Murillo Karam en ese momento tuvo una responsabilidad y esa responsabilidad, bueno, ya sabemos qué pasó. Esto que está pasando es algo que se va a esclarecer ahora. México, históricamente, es un país de montajes. Lo decía el fin de semana, lo decía el día de ayer, que terminé de ver la película de este documental de Manuel Buendía. México, en un proceso histórico, o las administraciones pasadas, esta es la primera administración que no sigue con esa mala práctica, a través de comprar a los medios de comunicación, instauró una política de montajes, que por supuesto se fueron profesionalizando al grado de hacerlos hasta en vivo, en televisión, como el caso de los Vallarta, pero era una práctica previa, no era una práctica que si hoy nos ponemos a ver en qué momento se originó esto, no llegamos al fondo. Es como la pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina. Entonces, preguntas que se tienen que aclarar. Pero México buscaba entregar responsables, ¿no? Este fue el responsable de tal o cual cosa, no asumía su responsabilidad con tal de no perder electores. Así es de sencillo. Con tal de no perder electores, entonces, pues ahora sí que yo me lavo las manos. ¿A quién vamos a meter a la cárcel? ¿Quién va a ser el chivo expiatorio? Tú, órale. Y así lo hacían. Y cuidado y preguntaras. Y como no existían las redes sociales en ese momento, pues cuidado y te atrevieras a desafiarme tu medio de comunicación, porque entonces te ahorco económicamente y ya no puedes subsistir. Y por eso los medios de comunicación se volvieron cómplices de los gobiernos, se volvió una prensa extremadamente oficialista, entre que por el miedo, empezaron, digámosle, con el miedo de es que me van a amenazar, bla, 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 me van a quitar el recurso, ya no voy a dejar de, existir, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final derivamos en un, ya lo hacemos por placer y por gusto, porque ya vimos que es bastante redituable esta práctica del chayote y es bastante redituable colaborar con el gobierno sin criticarlo ni cuestionarlo y pues lo que ellos nos digan, así fue y tan tan. Si este proceso, si la consulta resulta vinculante, de a bote pronto, vinculante en el sí, de a bote pronto, va a ser un juicio mediático brutal, no solamente digno de series, películas y documentales y análisis, sino un proceso en donde, si de por sí, con la entrada de esta administración, estamos buscando la verdad y conociendo la verdad de muchos acontecimientos del pasado, porque el presidente decidió ya no continuar con esa práctica, ahora imagínense lo que estaríamos conociendo de México. Se cambiaría por completo la historia de este país. Estamos hablando de esclarecer asuntos políticos, decisiones políticas que a nosotros nos dijeron que se tomaron por seguridad nacional y que en realidad se habían tomado por proteger a una persona, no por un tema de seguridad nacional, o se tomaron para proteger los nexos que existían entre México y Estados Unidos, o para proteger estas teorías o estas hipótesis que nunca aceptaron públicamente los gobiernos mexicanos, que nosotros éramos los que hacíamos el trabajo sucio de Estados Unidos. Y que gracias a México se orquestaron guerras en Nicaragua, se orquestaron guerras en Cuba, se orquestaron, o sea, vaya, así se los pongo. Estamos hablando de un asunto que podría tener un impacto internacional y que cambiaría la historia y el curso, no solamente de México, sino también, en este caso, no descarto a Estados Unidos, que ha utilizado a México en muchas ocasiones como su mano, la mano que mueve el poder, la mano que mece la cuna. Tan, tan. Esto, por supuesto, va a dejar en mal a muchos políticos, tendría que derivar en sanciones, tendría que derivar en procesos penales y podría incluso derivar en procesos penales internacionales, en la Corte Penal Internacional, cuando se trate, por supuesto, de que se involucren a uno o más países o intereses. Ese es el primer, de a bote pronto es lo que va a pasar. Un juicio mediático mucho más amplio de lo que hemos tenido con los casos de Odebrecht, con los casos vinculados a Felipe Calderón y demás. Pero lo que sigue, que eso ya lo tendrá que determinar la Suprema Corte, y se tendrá que determinar, por supuesto, si se abren las carpetas de investigación, si se cita a declarar, a quién se va a meter a prisión o no, va a ser determinante, va, en mi muy humilde opinión, va a generar un antes y un después. Esto va a desafiar el sistema político y judicial de este país. Si estamos viendo que para investigar, ¿no?, que para esclarecer montajes como el de Vallarta, se están tardando tanto. Si estamos viendo que Tomás Herón se fue a refugiar a Israel y que México está en estas negociaciones, ¿no?, para traerlo de regreso y todavía no regresa. Si estamos viendo que en el caso de Odebrecht, que tienen un testigo colaborador que fue clave para que esto ocurriera, todavía no suelta toda la prenda, o al menos no se ha logrado mucho, solo hay un judicializado por eso, y aunque la fiscalía va por Luis Videgaray, la fiscalía va por el círculo cercano de Enrique Peña Nieto, aunque eso lo sabemos, todavía no están ahí. Son procesos largos. Lo que en mi humilde opinión va a pasar también es que va a ser un proceso extremadamente largo. Hablamos de administraciones y administraciones y administraciones que tomaron decisiones porque podían y que nadie se las cuestionaba porque pues son decisiones y tienen daños colaterales las decisiones y porque no puedes tener a todos contentos y esa es la justificación favorita de los que han gobernado el país. No se puede tener contentos a todos, no podemos hacer más, tomamos las decisiones que mejor creímos convenientes, por eso votó la mayoría. Y lo digo entre comillas, la mayoría. Seamos congruentes. Este es un proceso histórico en el que no, simplemente no podemos pasar de largo, no podemos dejar atrás la oportunidad de participar en algo tan importante como es saber si estamos de acuerdo en que se emprenda un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, y no solamente expresidentes, secretarios del trabajo, secretarios de seguridad, jueces, ministros. Es a lo que voy. Esto es mucho más amplio. No solamente es verlos en la cárcel, es que se terminen de quitar las máscaras, que ya no puedan utilizar mediáticamente sus discursos de yo goberné mejor o yo fui mejor. Es destruir por completo lo que queda de estos partidos conservadores que se venden al pueblo como humanistas o como el partido de los trabajadores. Hablo del PAN y del PRI. De eso hablo particularmente. Eso es algo que no podemos pasar de largo. Sí, yo sí creo que va a ser un desafío para el sistema judicial, sobre todo, para el Poder Judicial, va a ser un desafío porque se habla de investigar cosas que incluso podrían estar ocultas o se las habrían hasta enterrado. Hablamos de cuestiones complicadas, pero también hablamos de mucha información que tienen las autoridades, porque ahí se ha quedado esa información. Es información a la que muchos periodistas han logrado acceder, pero también es mucha información que si las autoridades tuvieran esta plena convicción, ya hubieran puesto a disposición de la sociedad. Así de sencillo. Y esto abre la puerta y es un mensaje bien claro para no solo tus políticos, sino los que vienen, de que aguas, el pueblo no olvida, el pueblo quiere justicia, el pueblo está cansado de tanta pinche tranza y el pueblo no va a permitir, porque ya sabe que existe un mecanismo que siempre ha existido, pero que no lo hemos usado, que se llama consulta popular, para someter a decisión del pueblo que se haga una o se haga otra. También existe la revocación de mandato, otro ejercicio completamente democrático en el que, si yo, ciudadano, no estoy de acuerdo en las decisiones que tú has tomado en estos 3 años, no solamente quiero que se te investigue por las decisiones que has tomado, sino que ya no quiero que sigas en el cargo. Y ahí estamos hablando de la revocación a la que se someterá por primera vez en México el presidente López Obrador, que, por supuesto, yo repito, el hecho de que cada 3 años, no supongamos que no estuviéramos de acuerdo con la gestión y decidimos que no se queda, también supone un proceso histórico y complicado en el país, en donde estaríamos adelantándonos a una sucesión presidencial bastante atropellada, que podría generar incertidumbre en la economía, en las inversiones y demás. Pero creo que todos estamos de acuerdo, adversarios y simpatizantes, que el presidente López Obrador, bueno, con sus sanas excepciones, bueno, ni tan sanas, pero con sus excepciones, que el presidente López Obrador debe terminar su administración. Porque el cambio que está haciendo el presidente López Obrador es un cambio que no ha terminado, es un cambio que apenas está empezando, y es un cambio que en estos 3 años que vienen supondrá las bases finales de una transformación del país, y en donde sobre todo el pueblo juega un rol indispensable. El rol del pueblo, el rol de los ciudadanos, es no dejar de participar en la política, no dejar de cuestionar, no dejar de criticar, no dejar de alzar la voz, porque ya nos dimos cuenta que si alzamos la voz, que si criticamos, que si observamos, que si participamos, los políticos nos tienen miedo. Y no debería de ser así, pero lo es. Los políticos nos tienen miedo. ¿Por qué? Porque saben que si nosotros estamos vigilando, observando y participando, y que tenemos estas herramientas ciudadanas para sacarlos, para pedir el desafuero, para lo que sea, ellos están obligados a hacer su chamba. Tendrían que estar obligados por, de facto, pero pues, ya sabemos que no ha pasado. Hoy por hoy están obligados a hacer su chamba. Están obligados a entregar resultados, porque el pueblo está reaccionando. El pueblo mexicano se cansó de que quisieran lavarle el coco todo el tiempo, que quisieran decirle mentiras, que nos cayeran con el choro mareador de toda la vida. Estamos cansados de eso y queremos ver acción. Y si algo nos está dejando, al menos esta administración, que incluso adversarios han reconocido, no pueden decir que no, y hasta lo dicen entre dientes, es que el presidente López Obrador politizó a la ciudadanía. La hizo participar, la despertó, para bien o para mal, en su favor o en contra de su proyecto. El presidente López Obrador despertó a la población entera en este país para que participaran, para que criticaran, para que cuestionaran, para que opinaran, para que salieran a votar. Eso es lo que hizo el presidente López Obrador en una población que inmensamente dice, si es lo mismo de siempre, ¿para qué voto? Si ya sabes cómo son, ¿para qué le haces caso? ¿Para qué le digo? Si ni me pela. Esas frases se han empezado a quedar atrás, las hemos empezado a dejar de decir, valga la redundancia, y hemos contribuido desde la sociedad a que esta sea una administración mucho más politizada, que esta sea una administración mucho más cercana al pueblo, que nosotros los ciudadanos no nos sintamos alejados y que seamos participativos, que por primera vez, y yo eso lo siento, sí, somos parte del gobierno, cosa que parece raro, pero somos parte del gobierno con nuestra participación. Aquí en sus comentarios dicen, como dice el presidente, benditas redes sociales que me tocó gobernar en este tiempo, que existen las redes sociales, porque si no fuera así, no estos buitres chayoteros ya se lo hubieran comido vivo, pero para eso están las redes sociales y ustedes como guerreros, como buenos soldados al frente de la batalla, denunciando y desenmascarando las mentiras de estos buitres carrolleros. Dice Meme, pero ¿y quién nos garantiza que el INE no va a hacer fraude? Sugiero, y lo voy a seguir sugiriendo siempre, que se registren como observadores electorales. En INE amplió la fecha para la fecha límite para registrarse como observadores electorales. Sugiero que lo hagan, sugiero que participen, sugiero que se inscriban como observadores para justamente evitar el fraude. Acuérdense que los fraudes ocurren abajo, acuérdense que los fraudes ocurren en las casillas. Acuérdense que ahí es en donde están los fraudes, ahí están, entrarán en la casilla. Los fraudes, si hay alguien que quiere hacer fraude, esto empieza en la casilla. El INE solamente los valida y se hace, es que no me dijeron, es que no me avisaron, es que no me denunciaron. Eso es lo único que hace el INE. Entonces, ahí es en donde creo que tenemos que hacer mucho énfasis en la observación. Gracias a Benjamín Fragoso que nos manda $50 de superchat. Por ahí vi que nos llegó un superchat de $5, nos llegó otro de $50 y uno de $100. Gracias a los que nos apoyan económicamente, gracias a los que están con nosotros apoyándonos con este granito de arena, con su donativo, con su chayotito del pueblo, como le he dicho muchas veces, porque es la manera en la que nosotros podemos continuar con nuestro proyecto. Creo que no se los había mencionado, pero los contenidos polémicos o los contenidos noticiosos muchas veces tienen una monetización mucho menor en redes sociales porque justamente son eso, contenidos polémicos en los que los anunciantes no siempre quieren estar siendo anunciados. Entonces, las marcas y demás, pues, con YouTube, por supuesto, y con Facebook, pues también recurren justamente a eso de en dónde prefiero que esté mi contenido y evaden estar en contenidos polémicos para que su marca pues sea mucho más vendible, y por eso es que en este tipo de productos, en este tipo de contenidos que son noticiosos o de análisis de temas muy polémicos, pues su chayotito, su aporte, su donativo nos ayuda mucho a compensar esta monetización que es pues un poco menor a la de un contenido de entretenimiento, justamente por lo que les acabo de mencionar. Así que gracias a los que hoy nos han mandado superchats y a los que nos están apoyando con sus likes, con sus suscripciones al canal, compartiendo los segmentos y demás. Gracias a todos ustedes. Dice Miguel, me conforme a tu comentario, a ver si concientiza a los chinches diputados que trabajan en beneficio del pueblo de México y pidan opinión anticipadamente a votantes de su distrito en las propuestas. Creo que también los diputados y los senadores deberían de ser mucho más cercanos al pueblo. Debería de darse parlamentos abiertos cada vez más y que estos parlamentos abiertos sean de verdad abiertos, que se hagan convocatorias en sus distritos, que los diputados hagan antes, o sea, saben que viene una tal o cual iniciativa o saben qué día la van a votar. Bueno, me voy a dar una vuelta por mi distrito a preguntarle a la gente qué opinan. Leo, por supuesto, la iniciativa, leo de qué va y le pregunto a la gente, bueno, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas del otro? ¿Qué es lo que tú votarías? Creo que sería un gran ejercicio para que sea esto mucho más democrático. Creo que sí. Dice Meme que hay de cierto que el PAN puede perder su registro o son puros choros. Hasta el momento no. No, los únicos que, el único que está en peligro de perder el registro es el PRD, pero eso se vería hasta las siguientes elecciones federales, perder el registro federal. En algunos estados ya está perdiendo el registro, entonces, bueno, esto sí es importante. En algunos ya está perdiendo el registro, ya ha perdido en varios estados el registro del PRD. El PAN todavía tiene una base, sí ha disminuido bastante, pero todavía tiene una base que le da un colchón. El siguiente que podría perder el registro en la lista es el PT. El Verde subió, el Partido Verde incrementó un poquito, ya tiene un colchón más amplio. Es el PT el que está también muy bajo. Movimiento Ciudadano también creció, pero es mínimo. De ahí en fuera, nada más. El PRI también podría eventualmente, pero no en esta, en estos tiempos. Gracias a Vicky Vázquez que nos manda un superchat de 50 pesos. Dicen por acá, comenta de la carta que mandó Lili Téllez a Cuba, por favor. Yo no le doy tanta importancia a lo que hizo Lili Téllez, discúlpenme. No, intento no tocar el tema de la senadora, ex periodista, porque no tiene sustancia lo que dice, honestamente. No tiene ni pies ni cabeza, es incluso un insulto al gremio periodístico, porque ella fue periodista y no sé si cuando termine su periodo en el Senado regrese a ser periodista, pero creo que hace, bueno, si esto que está haciendo ahorita en el Senado es el nivel de periodismo que ella ha trabajado, me siento incluso hasta ofendida, lo digo con toda la honestidad, me siento hasta ofendida, porque no es un trabajo con honestidad, no es un trabajo de claridad, no es un trabajo de análisis, no investiga, no nada, opina desde la víscera, opina desde lo que cree que se debería de hacer desde su visión, porque cree que es la única que importa y cree que es el centro del universo, y yo no creo que sea así. Creo que Lili Téllez, pues lamentablemente no es un tema. Muchas veces me han dicho que debata con ella. Bueno, me tiene bloqueada Lili Téllez, por eso les digo todo, me tiene bloqueada. Por supuesto que no me ha aceptado ningún tipo de entrevista, ni mucho menos, y creo que es mejor así. De tanta sandez y de tanta verborrea que sale de Lili Téllez, creo que es mejor, vaya, ella regresa a la gente a la primaria. Yo mejor la dejo así, porque qué pena tener a una senadora así. Amalia Ventura nos manda 50 pesos superchat. Muchas gracias, mi querida Amalia. Dicen acá, ha bloqueado a todos los youtubers. Claro que ha bloqueado a todos los youtubers, por supuesto que va a bloquearlos a todos. La Liliana no es periodista, es lectora en un noticiario. Ella se dice periodista, ¿no? Está bien, hoy todos nos podemos decir periodista, está perfecto. Es una vergüenza hasta para su familia, dicen aquí. No hay forma de una demanda colectiva contra el INE, exactamente contra Lorenzo Córdoba, por prácticamente entregar los datos de los mexicanos, aunque lo manejen como un hackeo, dice Chapulinero Pue. Tendríamos, para que la denuncia proceda o la demanda proceda, tendríamos que tener los elementos de que fue el INE que prácticamente que entregó los datos. El INE se está resguardando en un, me acabo de enterar, hackeo. Yo pongo como antecedente tres eventos previos, que bueno, así como que digan hackeo, y, pero nos anticipamos. Bueno, ¿en dónde se anticipan? Cuando, perdón, ya ocurrieron la misma situación en dos ocasiones previas, y ahora, ¿quién va a ser el responsable? Ellos no han puesto sus sanciones, no hay nada. Yo creo que podríamos hacer una demanda colectiva, pero para que expliquen qué es lo que pasó y modifiquen sus procesos, creo que eso sí podríamos hacer. De ahí en fuera, todo lo que pase, el restante del tema del INE está en manos de los diputados. De los diputados, particularmente, y posteriormente de los senadores. Dicen aquí, lo más triste es que cada que hay elecciones, el INE hace lo mismo, pasa después. Dicen aquí, ven más comentarios y pensar que voté por ella. Aguas, no se dejen engañar, no todo el que se viste de morena es la esperanza de México. Que la herramienta del trabajo del IT es el teleprompter. Dicen aquí, no crea, si les interesa, dice Rosario Montes. Dicen aquí, sí, meme, no pierdas tu tiempo con la senadora nefasta Chapulina, que pague la ambulancia. Estoy de acuerdo. Ahí me bloqueó por una crítica privada que le hice. No aguanto nada. La oposición, cuando va a la cara, cuando va a la cara en público, se miran desesperados, un rostro demacrado y desesperado, y hablan puras sandeces, que quieren el presidente en la cárcel, que lo van a enjuiciar, bla, bla, bla. Que inicien el proceso, que inicien el proceso, no han iniciado el proceso, ninguno de ellos ha hecho, no han recabado las pruebas, lo van y lo denuncian en la Fiscalía General de la República por delitos de los cuales no tienen pruebas que haya cometido el presidente. O sea, están realizando todo lo que nos hubiera gustado que realizaran con administraciones pasadas porque había elementos para hacerlo, pero aquí están dando topes en la pared porque lo único que están haciendo es un circo mediático. Eso es lo que está pasando, un circo mediático. Y ahí los ciudadanos tenemos que ser muy críticos, muy claros y muy objetivos, porque estos que están haciendo circo mediático son los que nos quieren decir, yo goberné mejor y por eso quiero volver a gobernar. Por favor, no. Por favor, no. Por favor, no. Ya nos vamos, amigas y amigos. Por supuesto que nos veremos mañana con mucha más información. Cadena de oración para que nos dé la palabra el presidente López Obrador en la mañanera. Y gracias a todos por sus buenas vibras. Gracias por sus comentarios. Gracias por seguirnos en las redes sociales. Como les decía, somos 125 mil en Twitter. Síganme como @memeyamelca. En Instagram estamos exactamente igual como @memeyamelca. En TikTok, la neta, creo que estamos igual como @memeyamel_ca o algo así. Voy a subir más contenido del señor productor, por supuesto. Y, claro, sí, de cargar la cámara, papá, seguro. Es que me hace así, ¿no? Como aquí el musculoso del señor productor. Vamos a decir, estoy diciendo que sí, estoy diciendo que sí, estoy diciendo que sí. No, negativo, ya lo tengo. Vamos a dejarlo así, señor productor. Y síganos también en damexico.news. Gracias a los que leen nuestras notas, las comparten. Todas nuestras notas las encuentran en mi fanpage, en Facebook, Meme Yamel. Gracias a los que nos apoyan con sus depósitos. Hay quienes me dicen, es que yo no les sé esto de lo digital. Y con esto de los hackeos, menos confianza le tengo a dejar mi número de tarjeta para hacer un donativo a través de las redes sociales. Bueno, para todos aquellos que piensan así, pueden hacer depósito en Banamex. Está apareciendo en pantalla el número de tarjeta, que es el 4766-8415-9203-0897. Pueden hacerlo en establecimientos, en algunas farmacias, en algunas tiendas, o lo pueden hacer directamente en los cajeros rápidos de Banamex o desde la aplicación, si es que ustedes lo tienen. Y también nos pueden apoyar, si no nos están viendo en vivo y quieren apoyar a través de las plataformas digitales, lo pueden hacer a través de PayPal, está apareciendo la liga en pantalla, pero en la descripción del video de YouTube encuentran absolutamente toda la información. Los que nos apoyan en Facebook, gracias por sumarse a estos apoyos de para hacer donativos a distintas fundaciones, Casa Hogar y demás. Gracias por apoyarnos a ayudar a los demás. Y también gracias a quienes compran una que otra suscripción mensual o suscripción anual en YouTube, particularmente a sus espacios. Vaya, se puede, se vale. Gracias a todos aquellos que nos apoyan económicamente desde sus trincheras y que si no lo hacen económicamente, nos apoyan compartiendo el contenido en el chat desinformador de las tías de WhatsApp, en el chat desinformador de los tíos en Telegram o que nos apoyan en los grupos de Facebook compartiendo esto para desfifilizar a la nación. Les mando un beso bien tronado. Gracias por comentar, gracias por conectarse. Hoy estuve un poco acelerada, pero ya saben que así soy. ¿Quieres el corazoncito? ¿Quieres el corazoncito? Eso, ya te conozco. Les mando un beso. Gracias a los moderadores. Gracias por la chamba que hacen. Un beso bien grande. Adiós.
Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa a café, ve a Georgian Café. Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder. Al chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Los últimos datos del INEGI señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. Esto posiciona a México como el primer país de América Latina con mayor índice de perros abandonados y también con mayor indiferencia al tema. El abandono es un fenómeno que afecta a perros y gatos de todo tipo, no entiende de edades o de razas, El 20% de perros y el 11% de gatos abandonados son de pura raza, mientras que el resto son mestizos. Por otro lado, la mayoría de perros y gatos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son recogidos cachorros y animales de edad avanzada. El maltrato animal también está presente y nuestro país aún está en pañales, pese a que se está comenzando a legislar para crear sanciones más severas a quienes cometan ese tipo de delitos. Por eso es importante la participación ciudadana y pedimos tu ayuda. Es hora de dejar de callar y ayudar a darles voz a quienes siempre están ahí para darnos una patita. Educar, esterilizar, identificar, reflexionar y adoptar es básico para revertir la tendencia. Pero si tú no tienes la posibilidad de adoptar o rescatar, ayuda a diferentes organizaciones que ya lo hacen. Angelitos Peludos. Amor Sin Raza. Frida Puebla. Rivera Rescue. Voz Animal MX. El Albergue San Cristóbal. Fundación Toby. O Patitas Invisibles son algunas de las organizaciones a las que constantemente donamos y apoyamos, pero no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona.